En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you...
Son las 4:30 de la tarde, las 3:30 están ustedes en la Comunidad Canaria. Hay que actualizar una breve historia que les contábamos la semana pasada, que me parecía fascinante y que hoy ha cubierto su segundo capítulo, que no es el último capítulo, por cierto. Saben ustedes, no me acuerdo ya qué día de la semana pasada, que les contamos un misterio sin resolver por la aparición de un monolito muy parecido al que aparece en la película 2001, Una Odisea en el Espacio, en medio de un desierto en Estados Unidos. Bueno, pues hoy tenemos que contarles que estamos lejos de saber de dónde vino ese monolito. Tenemos en la más remota idea si era un objeto, digamos, de unos guasones o si era una obra de extraterrestres. Lo que sí que sabemos es que ha desaparecido el monolito y no ha desaparecido como consecuencia de la acción de los extraterrestres, sino de los terrícolas de manos largas, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. Buenas tardes. Tú y yo seguíamos muy intrigados con el monolito metálico de Utah y con cómo había llegado a parar hasta la mitad de las montañas estadounidenses, pero no éramos los únicos. Miles de personas hacían caso omiso a las autoridades que se habían negado a informar de su ubicación para evitar la afluencia de curiosos y conseguían localizar el lugar, trasladarse allí y llenar las redes sociales de cientos de fotos del dolmen. El primer intrépido llegó hasta el monolito a las 48 horas de encontrarse. Como si se tratara del primer hombre que pisó la luna, relataba su hazaña cámara en mano.
Lo que es más fácil es la salida. Luego lo maparé en Google Maps para todos ustedes. De cualquier manera, el sitio es genial. Creo que por 10 minutos fui el primero en llegar esta mañana.
Imagínate, este fue el primero, pero después vinieron muchos más. Sin embargo, tan solo 3 días más tarde y después de convertirse en el monolito más fotografiado del mundo, desapareció sin dejar rastro. Así que más incógnitas para nuestra historia. En cambio, tengo que decirte que esta vez no ha tenido nada que ver con ninguna mano sobrenatural, sino con la humana. Según ha relatado también en redes sociales un fotógrafo que había acudido al lugar, 4 hombres vecinos de la zona llegaron, le dieron un puntapié al monolito, lo tiraron y se lo llevaron. Al parecer estaban hartos de que miles de turistas colapsaran las entradas a ese desierto. Un final un tanto decepcionante porque nos quedamos tú y yo y los demás sin saber qué era el monolito de Utah. Por eso yo he acudido a los expertos. Fernando Frías, del Círculo Escéptico, pronostica que vamos a tener más noticias de él.
Podría tratarse de una campaña publicitaria, que no sería la primera vez. Se hacen dibujos en un campo de cultivo o agrupaciones de piedras, aquello se viraliza como un posible mensaje extraterrestre y luego resulta que era una manera de captar la atención para iniciar una campaña de lanzamiento de un producto, por ejemplo.
Pero Luis, la historia de misterio de hoy no acaba aquí, porque al mismo tiempo que se llevaban el monolito del desierto de Utah, aparecía otro monolito en la otra parte del mundo, ni más ni menos que en Rumanía. En concreto, en la llamada Montaña Sagrada, dentro de una zona protegida a la que no se tiene acceso. En esta ocasión, el monolito parece de piedra y tiene unas inscripciones, pero es similar al de Utah. ¿Puede tratarse entonces que lo hayan puesto unos imitadores? Fernando Frías lo tiene claro.
Que haya tenido la ocurrencia de poner el monolito en Utah y que le hayan salido imitadores. De hecho, a mí me parece que es lo más probable, viendo que Rumanía pues es bastante más cutre, bastante peor acabado y peor hecho que el de Utah. Incluso ni siquiera parece una placa metálica como aquel, sino una especie de perfil en L, mal pulido y mal colocado.
Sea como fuere, la expectación levantada en redes sociales por este nuevo monolito hallado en Rumanía ya es muy alta y de nuevo las autoridades se han negado a dar su ubicación para que no vayan los curiosos. Seguro que será cuestión de días, Luis, que encontremos fotos en las redes sociales y quién sabe si también acabe desapareciendo ante el enfado de los vecinos.
Faltan, amigos, para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Bueno, vamos a hablar ahora de una inauguración que tenía señalada con rojo, de una manera especialísima, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es el Hospital Isabel Zendal. Teníamos mucho interés en contarlo bien y le hemos pedido a Nayara Fernández que se convirtiera en nuestros ojos y en nuestros oídos en esa inauguración, y se ha puesto el uniforme de reportera y ha hecho un trabajo espléndido que ahora nos contará. Así que para estar en forma, empecemos renovando el aire de este estudio para poder contar las cosas con la suficiente tranquilidad y con la suficiente higiene también.
Sí, Luis, porque sabes que muchas de las dolencias que padecemos tienen su origen precisamente en la contaminación que existe en las nanopartículas del aire y que nuestros pulmones no son capaces de filtrar. Bueno, pues necesitamos una ayuda en forma de BIO, que es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que podemos tener ya todos en nuestras casas para respirar el aire de la mejor calidad, que nos va a ayudar además en todo tipo de patologías relacionadas con el sistema respiratorio, como la rinitis, la fatiga o el asma. Si desea tener BIO en su casa, puede llamar al 900 730 122, 900 730 122, y diga que es oyente de radio porque le harán un 15% de descuento y además podrá probar durante 15 días de prueba sin compromiso BIO para comprobar todos los beneficios.
Es importante esto de renovar el aire desde el punto de vista de la salud, que el Hospital Isabel Zendal renueva el aire 12 veces cada hora. Esta es una de las medidas de última, digamos, tecnología que incorpora este hospital: más de 1.000 camas, 48 camas de UCI, y que ha costado un dineral bastante potente. Son más de 100 millones de euros lo que hasta ahora hemos contabilizado los medios de comunicación, aunque es verdad. Nayara Fernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Que habéis visto esta mañana, mientras se producía la inauguración, todavía obras, es decir, que todavía no se puede decir que se haya finalizado el hospital.
Eso es, mira, para que a todos nos quede claro, el hospital cuenta con 3 módulos. Entonces, lo que hoy se ha inaugurado es el módulo 2, ese módulo que va a acoger un total de 240 camas de las 1.000 que tiene previsto el hospital, y eso es más o menos pues lo que hoy se ha podido ver y lo que se ha mostrado al público. Tiene camas de hospitalización y camas de UCI. La estética pues es muy parecida a lo que vimos en IFEMA. Son camas como en línea, boxes, pues todo muy separado, ¿no? Y es el planteamiento es muy, muy parecido a lo que vimos en IFEMA.
Bueno, interesa mucho, ahora nos vas a contar con detalle todo lo que has visto de un lado y de otro, porque hay que decir que no es una inauguración exenta de polémica. Ya saben que hay una parte de la izquierda y también hay una parte no de la izquierda política, hay una parte de los sanitarios, que de los médicos de nuestro país, que tampoco terminan de ver muy claro este hospital, porque ellos dicen se trata de desvestir un santo para vestir a otro. Es decir, ¿de dónde sale el personal que tiene que atender el hospital? Pues habrá que quitarlo de otros hospitales. Por lo tanto, vamos a ver si estamos haciendo un pan con unas tortas, se han planteado. Y esta polémica ha estado muy presente durante la inauguración. Ha habido, digamos, dos partes, hasta donde yo he podido seguir, Nayara, en los medios de comunicación. Por una parte, lo que quería que se viera Isabel Díaz Ayuso, que estaba muy contenta. Eso y es. Estaba, yo creo, que muy satisfecha de lo que estaba enseñando a los medios de comunicación, pero también en los alrededores había gente manifestando una cierta inquietud por la inauguración de ese hospital.
Sí, Luis, de hecho, o sea, hay que decir que había mucha policía, había hasta 5 lecheras, o sea, había bastante presencia policial. Hay que decir que, bueno, como tú decías, estaba como el recorrido inicial, el oficial, que era la llegada de políticos, Ayuso, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, Almeida, incluso el presidente de los populares, Pablo Casado, como después comentaremos. Hay que decir que todos ellos han ido llegando. También la única representante de la oposición que ha ido de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, la portavoz de Vox. Han ido llegando todos los políticos. Ha habido, en principio, se comentaba que no iba a haber canutazos, pero finalmente, bueno, pues ha estado un poco mal organizado la cosa. Los periodistas nos hemos amontonado. De hecho, muchos criticaban pues que esto era como cubrir un acto en mitad de algo que no era una pandemia. Y bueno, pues ha habido bastante jaleo. Estábamos todos esperando a Isabel Díaz Ayuso, esto es gracioso, porque estábamos todos agolpados como en la entrada del hospital esperando la llegada de la presidenta, y resulta que la presidenta ha llegado por otro sitio. Ella ha entrado por otra entrada diferente al resto de representantes políticos y hemos tenido que ir todos corriendo en su búsqueda porque no estaba previsto que entrara por ahí. Ha esquivado a la prensa claramente.
Bueno, luego te preguntaré por alguna curiosidad más que fue una parte, digamos, de la crónica de colorín que decimos en el árbol periodístico, pero cuéntanos qué has visto, Nayara.
Pues mira, Luis, se inauguraba ese hospital, como hemos dicho, se inauguraba el pabellón 2 de los 3 colos que cuenta, que aún no están terminados, que todavía siguen las obras y están allí los obreros, se puede ver perfectamente. El hospital, como decíamos, pues está ideado para albergar más de 1.000 camas, entre las de hospitalización y las de UCI. Por el momento solo se han abierto esas 240 y el planteamiento, pues como decíamos, está basado en el espíritu de IFEMA. Durante ese acto institucional de esta mañana, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha hablado directamente pues de un hito sanitario para referirse al Isabel Zendal y ha confirmado que esto es muy interesante, que este centro podría llegar a dar asistencia incluso a otras comunidades autónomas.
Esta nueva infraestructura sanitaria va a contribuir a que la Comunidad de Madrid siga contando con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y solidario, ofreciendo un servicio de alta calidad asistencial. Y va a permitir también que prospere el Sistema Nacional de Salud en su conjunto, porque queremos, sobre todo, que sea un hospital para España, abierto al resto de las comunidades autónomas.
Hablábamos antes también, Luis, pues de esas innovaciones tecnológicas con las que cuenta este nuevo centro. Pues la comunidad señala, además de las que tú comentabas, que el hospital va a disponer de, pues en el ámbito sanitario, pues con novedades como, por ejemplo, un sistema de identificación biométrica, tanto para pacientes como para profesionales, a través del reconocimiento facial y de la huella dactilar. Además, el centro va a contar con un centro de logística que va a albergar la sede del almacén central del Servicio Madrileño de Salud y que Ayuso ya ha ofrecido para albergar las vacunas de la COVID que lleguen debido pues a la cercanía del centro hospital el aeropuerto y de la capacidad de sus sistemas para almacenar a muy baja temperatura. Ayuso, como decíamos anteriormente, ha estado acompañado hoy por otros representantes como el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado o el alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida. También ha estado en el acto de inauguración el presidente de los populares, Pablo Casado. Todos sabemos que Ayuso invitó al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a acudir hoy a esa presentación. No lo ha hecho y tanto Pablo Ayuso como Pablo Casado pues han lamentado hoy que no haya asistido ningún representante del gobierno.
Y creo que hoy es un día en el que deberíamos estar aquí todos juntos para reivindicar mejores instalaciones, más medios para los sanitarios y sobre todo para prevenir cualquier tipo de contagio y para que no sigamos teniendo una cifra de fallecidos insoportable. A todos ellos mi homenaje, mi agradecimiento.
No ha asistido ella, no ha asistido ningún otro ministro por problemas de agenda, según la versión oficial, pero sí que ha asistido esta mañana la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Además, como comentábamos antes, el acto de hoy ha estado protagonizado por aproximadamente unos 50 manifestantes que se han concentrado frente al nuevo hospital.
Hospital de
Los concentrados, convocados entre otros por la Asociación Madrileña de Enfermería, AME, o el Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadoras de la Salud, MATS, critican que el gobierno madrileño pues haya llevado a cabo una gran inversión en un hospital nuevo cuando en otros centros ya construidos hay espacios sin utilizar por falta de recursos. Así nos lo ha explicado pues dos enfermeras que se han manifestado esta mañana, trabajadoras del Gregorio Marañón y con las que hemos podido hablar.
No merecía la pena hacer un hospital cuando hay 16 camas de UCI sin utilizar en el Hospital Infanta Sofía. Nos cuesta un dinero que se podía haber evitado este gasto invirtiendo en primaria, invirtiendo en personal, invirtiendo en rastreadores.
Hay hospitales incluso que tienen plantas cerradas y es que, vamos, esto al final se ve que es un negocio que hacen con la sanidad. Aparte, no hay ahora mismo sanitarios.
En esa concentración pues también han estado los portavoces de Unidas Podemos y de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Isa Serra y Pablo Gómez Perpiñá. Ambos han secundado las reivindicaciones y las críticas de los concentrados esta mañana y han calificado de propaganda la inauguración del hospital.
Quiere hacer una operación propagandística, ya va tarde, ya dijo que lo iba a abrir hace tiempo. Como se le está retrasando más, igual lo que sucedía es que superamos la pandemia y que el hospital no lo había abierto.
Teniendo en cuenta que desde el mes de agosto en la Comunidad de Madrid han perdido la vida 3.000 personas, yo creo que todos, inclusive aquellos que no compartimos ideas con Partido Popular y Ciudadanos, hoy esperábamos un poquito más del Gobierno.
Entre los grupos de la oposición, solo Vox ha estado presente en el acto, aceptó la invitación de la presidenta madrileña. De hecho, la portavoz de la formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, pues ha criticado a Podemos y Más País hoy por unirse a las protestas a las puertas y no asistir al acto oficial.
Yo creo que algunos no están entendiendo la importancia de la sanidad pública y es increíble que la izquierda ya no defienda la sanidad pública y que no defienda el interés de todos los españoles.
Pero es que tampoco han ido representantes del PSOE. El portavoz de los socialistas en la comunidad, Ángel Gabilondo, ha justificado hoy su ausencia por las reticencias con el hospital y debido a lo que ha calificado como la opacidad de los contratos vinculados a este proyecto.
Nosotros siempre hemos defendido más bien otro modelo, que era el modelo de habilitar camas en la proximidad de cada hospital, como se hizo en algunos lugares en relación con la primera ola COVID. Y por eso, para estar a la altura de nuestras palabras, lo que hemos hecho es realizar una acción, que es la acción de no acudir a esta visita inaugural.
De hecho, Luis, hay que decir que esta es una de las sombras que planean sobre la construcción de este hospital. En un principio, la obra fue presupuestada por unos 49 millones de euros. Sin embargo, según han publicado algunos medios, las obras habrían alcanzado ya los 100 millones, el doble de lo inicialmente previsto. Les han preguntado por esto a los representantes del Gobierno madrileño durante la rueda de prensa de esta mañana. El director general de Infraestructuras Sanitarias de la comunidad, Alejo Miranda de Larra, ha negado cualquier tipo de desviación presupuestaria o sobrecoste.
No existen ni desviaciones ni existe ningún sobrecoste. Es un proyecto que consiste en una estrategia que se llama proyecto de Fast Track, donde se construye y se realiza, se redacta el proyecto al mismo tiempo.
Eso sí, no ha querido especificar Miranda cuánto asciende exactamente el coste de esas obras y ha dicho que todos los datos los vamos a tener disponibles en el portal de Transparencia en los próximos días. Después hay otro tema muy importante y es el del personal necesario para abrir el hospital. Aunque estaba previsto que compareciera Ayuso, finalmente ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha respondido a las preguntas de los medios, entre ellas esa relativa al personal. Según ha explicado Escudero hoy, el hospital va a empezar a recibir pacientes la semana que viene, mismamente, en la Galería 2 que comentábamos antes. ¿Ha explicado, Luis, cuál va a ser ese protocolo para recibir a pacientes en ese hospital? Para que todos lo entendamos, si tú vas a un hospital que no sea este, a cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, los médicos de urgencias valorarán si estás, si entras dentro del ámbito de los pacientes que pueden ser derivados a este hospital de emergencias. Y serán básicamente, en un principio, pacientes que no tengan una patología muy grave, que tengan una patología leve. Para dar la atención necesaria a todos esos pacientes, desde la Comunidad de Madrid estimaban que necesitarían 669 sanitarios. Ellos abrieron una convocatoria a principios de noviembre para que de forma voluntaria se apuntara a cualquier profesional médico que quisiera trabajar en el hospital. Sin embargo, por esa vía solo han logrado sumar a 116 profesionales, a los que se les va a dar una formación específica, según han dicho. ¿Qué van a hacer ahora? Pues Escudero ha explicado que se van a ir incorporando personal de acuerdo con las necesidades que haya y se va a trasladar a trabajadores de otros centros sanitarios, concretamente de entre los más de 11.300 sanitarios que contrató la comunidad como refuerzo para la pandemia.
Un plan para, según vayamos teniendo necesidades en este hospital, para poder dar respuesta asistencial a los enfermos que se vayan a derivar del hospital, iremos por distintas fases y según distintos centros hospitalarios activando al personal. Por lo tanto, siempre va a haber personal y va a haber personal suficiente, el 100% activado para los pacientes que vayamos a tener en este hospital.
Bueno, y como comentábamos antes, pues ese traslado forzoso de trabajadores a otros centros, una de las cosas que más critican los sindicatos de profesionales médicos, o sea, las personas que trabajan en hospitales, pues nos dicen que esto sería algo así pues como desvestir un santo para vestir a otro y que arreglo la situación que tienen en sus centros no se pueden permitir, quitar personal de los hospitales en los que trabajan para ponerlos en otros.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar a propósito de lo que ha visto Nayara en un acto que, tal y como lo has contado Nayara, tengo la sensación, y por favor corrígeme si me equivoco, que ha sido demasiado institucional. Es decir, no me parece que hayáis tenido la oportunidad de entrar en conversaciones fuera de lo estrictamente protocolario, ruedas de prensa, comparecencias formales con algunos de los protagonistas que estaban ahí, Isabel Díaz Ayuso, Ruiz Escudero y toda la gente, bueno, y todo el gobierno de Madrid, que son los únicos que han ido. Ya ha explicado muy bien Nayara que de la oposición no había prácticamente nadie, no han querido, digamos, sumarse. Y lo que mide un poco el grado de satisfacción de este tipo de iniciativas es ver los comentarios que hacen, las caras que ponen, si están contentos, no tenían más remedio que inaugurarlos, es evidente. ¿Tú dirías, por lo que has visto en conjunto, que están contentos, es decir, que la operación les ha salido tal y como ellos tenían previsto?
O sea, yo creo que sí, porque más o menos todo ha salido al pie de la letra, el acto, como tú decías, estaba perfectamente medido, los políticos y los representantes que han ido del gobierno estaban, vamos, muy lejos de los medios, de hecho, como te decía la presidenta, ni siquiera hemos podido tener acceso a ella, luego, pues lo que tú decías, los típicos, las conversaciones entre ellos y demás se nos han escapado a la mayoría, solamente los cámaras han podido captarlas, porque se han situado ya muy lejos para hacerse las fotos oficiales, y luego hay que decir algo. Al inicio del acto es cierto que se nos ha dividido los periodistas redactores, por decirlo de alguna manera. Solamente hemos podido hablar con ellos en el canutazo directamente, con los representantes políticos que han ido. Y después nosotros no hemos podido hacer el circuito, por ejemplo, con Isabel Díaz Ayuso en el interior del hospital. Los redactores solamente han podido ir pues cámaras, gente que, bueno, que iba con sus cámaras a hacer fotografías, a grabar un poco cómo era el hospital por el interior. Y de hecho hay una anécdota y demás que ahora mismo circulaba por redes sociales, y es que Isabel Díaz Ayuso, eso obviamente nosotros no hemos podido tener acceso, pero después se ha comentado, le han preguntado si ahí había quirófanos, y ella no sabía responder la pregunta, pero claro, nosotros eso no lo hemos perdido, porque no hemos podido acceder.
Es que esa es una de las cuestiones que están, digamos, sobrevolando este acto, es decir, hay quien dice, yo también he visto en redes sociales y algún comentario de alguna persona que ha estado en esa inauguración, que parecía como si fuera a saber el piso piloto de una urbanización que eso no está terminada, ¿no? Es decir, de repente, pues, cogen un pabellón, te arreglan una parte de ese pabellón, te lo enseñan, parece muy bonito, pero si tuvieras la libertad para moverte por los otros vericuetos, a lo mejor te encuentras con que está todo manga por hombro. Desde ese punto de vista, ¿tú has tenido la sensación personal, por lo que has visto, de que han querido correr demasiado? Es decir, que ha sido, digamos, una inauguración excesivamente prematura.
Sí, y bueno, prematura hay que decir que se entrega con retraso, porque esto se esperaba que se inaugurara en octubre, pero aún así siguen faltando muchas cosas, faltan esos dos módulos, tú te puedes acercar allí, nosotros hemos estado en el módulo 2, pero si sigues bajando la calle para la izquierda donde está ese módulo, están en obras, están en plenas obras, de hecho nosotros hemos visto un ir y venir de obreros constantemente. Y bueno, pues obviamente faltan muchas cosas. De hecho, le han preguntado esto al consejero de Sanidad, a Ruiz Escudero, en la rueda de prensa, le han preguntado por qué, si la situación ahora mismo de la pandemia aquí en la Comunidad de Madrid no es tan grave, por qué se han dado tanta prisa, ¿no?, en inaugurar este hospital y en correr tanto cuando todavía no está terminado. Y ha dicho que, bueno, que están a la espera de que pueda haber una tercera ola, y esto urge por la situación que tenemos y porque no sabemos por dónde va a salir la pandemia, ¿no?, y qué va a poder pasar en el futuro.
Y luego, de lo que has contado, hay dos datos que a mí me llaman la atención. A lo mejor resulta que, no sé, me fijo en cosas que no son especialmente destacadas, pero yo creo que sí. La primera, ellos saben que tienen que reunir en número redondo a 600 trabajadores, personal sanitario, para que atienda con pleno rendimiento ese hospital, y tienen a poco más de 100. ¿Tienes la impresión de que ellos estén, digamos, mascullando una especie de fracaso inicial, aunque luego lo puedan a lo mejor resolver imponiendo traslados forzosos, pero de momento se han colmado las expectativas que ellos tenían, o no?
Para nada, Luis. De hecho, Ayuso fue la primera que dijo en la Asamblea de Madrid, cuando se inició esa convocatoria en noviembre, que bueno, que iban a recibir un montón de peticiones. De hecho, ellos hicieron esa previsión de que iban a cubrir sin problema esas 700 plazas, y luego hemos visto que no es así, ¿no?, y que casi van a obligar a mucho personal sanitario a trasladarse a ese centro, porque en realidad no ha habido voluntarios suficientes para cubrir esas plazas.
Y luego hay otro dato, el último, que también me ha llamado mucho la atención, porque he escuchado atentamente el testimonio que nos has puesto de Alejo Miranda de Larra, que es, digamos, el director general de Infraestructuras Sanitarias, diciendo que no ha habido ningún desvío a la hora del coste del hospital. Estaba en poco más de 50 millones de euros inicialmente. La cifra que estamos manejando todos los medios de comunicación ronda los 100, uh-huh. Luego una de dos, o los medios de comunicación nos estamos equivocando mucho en el cálculo, o el señor Miranda de Larra se ha metido en un lío de aquí te espero.
Yo he de decir, Luis, que la explicación que ha dado a mí no me ha quedado del todo clara, porque él aludía pues como que esto se está haciendo arreglo a un sistema que hay en arquitectura, es lo que ha dicho, que básicamente todo lo que vaya a ser el coste final va a ser la suma de todas las facturas que se van a y todo lo que se va a gastar en esa obra, cosa que es lógica, ¿no?, que cabe en la mente de todos. Pero bueno, ha dicho que es un tipo de obra que esto es un poco impredecible, que no hay sobrecoste, sino que van surgiendo nuevos costes, nuevas cosas que hay que arreglar o que mejorar, y que eso se va a incorporar en el presupuesto final. Entonces, bueno, esa ha sido la explicación que ha dado, pero tampoco ha querido detallar cifras, como decía, ni nada por el estilo, y no ha sido del todo claro.
Gracias, Nayara, un trabajo estupendo. Hemos querido contar, insisto, con todo lujo de detalles, la inauguración del Hospital Isabel Central, que se ha producido hoy en los términos en que les hemos contado, aunque es natural, es evidente que va a seguir siendo noticia durante los próximos días, para bien y para mal, porque esta polémica seguro que no ha terminado, ni muchísimo menos. Bueno, faltan, amigos, 6 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en la Comunidad Canaria. Nos tenemos que ir caminito de las noticias de las 5. Y antes, unos consejos también para todos aquellos que quieran utilizar bien los recursos energéticos de sus propias casas.
Es muy importante eso, Luis, cómo ahorrar, por ejemplo, en el consumo de la luz en nuestro hogar o del gas, dudas que tengamos sobre las facturas, todo esto nos lo van a poder ayudar en Es la Mañana de Federico, los jueves a las 12:20 de la mañana, de la mano de Endesa, así que podemos enviar directamente nuestras preguntas a través de WhatsApp, del teléfono 689-42-5311, 689-42-5311, o también a través del correo electrónico en tuenergia@esradio.fm. Recuerdo, los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico y con Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.